Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá, José Luis Ramos. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba le ha pedido al gobierno de Raúl Castro que profundice las reformas económicas y a Estados Unidos que elimine el embargo vigente para facilitar o aliviar dificultades y sufrimientos de la población. Todo esto está enmarcado en el Plan Pastoral 2014-2020. Vamos a pasar de inmediato a Holguín. Vamos a hablar con el padre Pablo Emilio Presillas de este plan pastoral. Padre, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Y lo primero que quisiera que usted nos resumiera su observación al plan pastoral, ¿cuál es?
El plan pastoral de la Iglesia en Cuba nace del deseo de tener no solamente un organigrama pastoral, sino también orientar la misión y la evangelización a nuestro pueblo. Se tiene como línea espiritual el texto de los discípulos de Emaús, del desaliento propio que ellos vivieron después de la crucifixión del Señor, el encuentro con Jesús en ese camino hacia la aldea y su retorno a la alegría, a la esperanza, en definitiva su retorno a Jerusalén. Las prioridades del plan pastoral nacieron de las propias comunidades cristianas, que descubrieron que la familia, los consejos de comunidad, la formación, la misión, el testimonio, el discipulado, con la conversión pastoral como línea transversal a la vida de la comunidad, y luego para que la comunidad pueda ofrecer también algo desde la evangelización al pueblo de Cuba. Y también tiene como fondo estudio pastoral parroquia, comunidad de comunidades, donde las parroquias van a interiorizar sobre su ser comunidad interiormente y al mismo tiempo su ser comunidad adextra hacia afuera, creando espacios de misión allí donde el templo es lejano, donde no hay templo y donde se establecen esas casas de oración, esas casas de misión, para desde la palabra de Dios y poco a poco la celebración de los sacramentos, los cubanos vayan encontrándose con Jesucristo y ser sus discípulos. Ese, a grosso modo, el ideario del plan pastoral en Cuba.
Sí, para usted, ¿cuáles serían los objetivos principales dentro del plan, que es amplio, por supuesto, ¿no?
El objetivo principal es la conversión pastoral, pero dentro de la conversión pastoral está la misión, la evangelización, que el cubano se encuentre con Jesucristo, que es el que salva. Y a partir de ahí, esa fe que te presentamos como don, como regalo, se vive en una comunidad cristiana, pero al mismo tiempo lo vives en tu familia, lo vives en el trabajo, lo vives en la sociedad, lo vives individualmente. Mirar hacia el futuro de la Iglesia en Cuba.
Padre, dentro del plan social de la Iglesia, dentro de este animar el espíritu y la acción de los obispos y los sacerdotes, entre estos está usted, pues en la Conferencia de Obispos en el Plan Pastoral 2014-2020 le ha pedido nuevamente al gobierno cubano que se profundicen las reformas y que definitivamente se actualice el agotado modelo económico, que muchos cubanos aspiran a un Estado menos burocrático y más participativo.
Sí, claro. Vamos a ver, no puedes olvidar que la mirada social de la Iglesia parte de lo que ella es. La fidelidad de la Iglesia en Cuba se ha medido por su fidelidad al pueblo. No es la primera vez. Los antecedentes, el amor todo lo espera, un cielo nuevo y una tierra nueva, la esperanza no defrauda. Ese magisterio de nuestros obispos en Cuba siempre ha estado su visión social. Y esa visión social es, lógicamente, viendo cómo el pueblo se ha ido deteriorando, se ha ido gastando en ese sentido, y cómo la Iglesia le tiene que exigir, a lo mejor la palabra no es la más exacta, pero la Iglesia pide de favor, pide en su mensaje a las autoridades que haya un perfil claro de lo que se quiere, de lo que se necesita, porque lo que sí no puede suceder es seguir apretando el cinturón. Los tiempos han cambiado, los modos de pensar han cambiado, los modos de ver y de esperar un cielo nuevo, una tierra nueva donde la esperanza no defraude, por unir documentos claros, pero también esos pasos se van insertando en la medida en que el cristiano católico se va convenciendo de su protagonismo social, que es, yo creo, una de nuestras grandes deudas como católicos, es decir, nuestro compromiso con la sociedad. desde el Evangelio, el compromiso de los laicos, de los bautizados, donde ellos pueden ejercer verdaderamente desde el Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia, pueden ejercer su misión.
Y este plan pastoral destaca el reto que tiene la Iglesia católica, pero también a las dificultades que se enfrenta.
Claro, cada día se enfrentan más dificultades en todos los sentidos. Pero bueno, esas dificultades, unas humanas, otras estructurales, otras fruto de la crisis económica, que también la Iglesia se ve afectada, evidentemente. En eso, yo creo que la primera y más importante de las dimensiones es tener claro cuál es nuestra misión, anunciar a Jesucristo y la oración. Monseñor Emilio Aranguren, el obispo de aquí, de nuestra diócesis de Holguín, en una iluminación, en una reunión de agentes de pastoral, ha dicho, en el ENEC se dijo que queríamos ser una iglesia encarnada, una iglesia orante, una iglesia misionera, participativa. Yo creo que en estos momentos el Espíritu Santo nos está diciendo tenemos que orar. Entonces no podemos perder de vista cuál es la misión de la Iglesia, y la misión de la Iglesia, aunque necesita de, no está supeditada de o a las cosas materiales. La Iglesia tiene que orar, profundamente orante, para que verdaderamente el testimonio que damos sea el testimonio que convierta los corazones de los hombres. La iluminación está en ese sentido. Por eso es importante hacer una lectura orante del texto de Emaús. Cuando todo empieza a cambiar, no podemos irnos. Tenemos que volver a Jerusalén para la verdad. En Cuba, cuando todo empieza a cambiar, por eso la Iglesia cubana va a sus orígenes, a su fundador. La Iglesia cubana, tú sabes que ha pasado por todo tipo de momentos, de etapas. Desde el silencio de los templos y desde el testimonio silencioso, ahora tener casas de misión, poder ir a los hospitales, ciertamente hay una flexibilización en todo ese sentido. Otros cambios estructurales, bueno, veremos, y la conferencia de obispos, nuestros obispos son los que llevan adelante ese tipo de conversaciones, esos diálogos con el gobierno. Luego nos informan a nosotros y le compartimos también desde la base, para no crear diferencias, para que nuestras comunidades tengan una representación, una voz que represente.
Padre, entonces van definitivamente a continuar creando espacios llamativos para anunciar el Evangelio, pero sobre todo para profundizar la fe en el pueblo cubano.
Por supuesto, José Luis. Esa es nuestra misión, no la podemos perder de vista, y eso es lo que queremos con este Plan Nacional 2014-2020. No son metas a cumplir, son procesos, itinerarios, que queremos que nuestras comunidades lleven para que ganen en identidad cristiana, y lógicamente en identidad cristiana ganarán en compromiso, pero nuestra misión es cambiar los corazones de los hombres. ¿Y cómo se cambian los corazones de los hombres? Dios te ama y Jesús está presente en medio de del pueblo y camina contigo. Y tú, como cubano, tienes que tener conciencia de las huellas que Dios ha dejado en tu vida, porque Dios ha hecho historia contigo. Triunfalismo, proselitismo, no. Proceso, formación, identidad cristiana, ¿verdad? Esas bases que nuestro propio obispo nos ha enseñado. El poco a poco de Dios, lo anónimo de Dios, lo sencillo de Dios y lo pequeño de Dios. Eso, si lo tenemos claro, será como las cuatro patas del plan pastoral. No nos vamos a desanimar, no es una meta, no es un plan quinquenal a lo que estábamos acostumbrados los cubanos. No. Itinerario de formación, proceso de vida cristiana, concientización de lo que soy como cristiano y dónde lo tengo que vivir y cómo lo tengo que vivir, desde la familia, desde el testimonio misionero, desde la formación como discípulo. Es decir, no quiero tener tortículis pastoral, no quiero mirar para atrás. Quiero soñar un futuro de iglesia, quiero ser iglesia, ¿verdad?, para que ayude a Cuba y para que haga presente el Evangelio de Jesucristo. Es lo personal y es lo que yo, como sacerdote, unido a mi obispo y a la iglesia, voy a anunciar y voy a preparar a las comunidades cristianas que me tocan. Lo que te puedo compartir es eso.
Y le agradezco de verdad, Padre Pablo Emilio Presilla, por su intervención hoy acá en las noticias como son. Por último, destacar, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba opina que sectores como la salud, educación y deporte experimentaron logros importantes, pero ahora se encuentran en proceso de estancamiento y en algunos casos de involución. Padre, muchísimas gracias.
Bueno, otro para ti. Bendiciones para toda esa gente por allá.
El Padre Pablo Emilio Presilla desde la diócesis de Holguín. Después de la pausa, regreso y vamos a estar hablando de lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos en relación al Estado Islámico.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Bueno, el presidente de Estados Unidos ha anunciado desde la Casa Blanca que los ataques contra el Estado Islámico van a proseguir. Obama ha anunciado así que estará dirigiendo próximamente hacia las posiciones del Estado Islámico el próximo punto de mira, pero está enmarcando también a Siria, convencido de que es necesario atacar al grupo yihadista, donde quiera que estén, dijo el presidente en esta alocución al país. Vamos a pasar de inmediato a conversar con Alberto Colo y acá en el programa sobre este tema. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, José Luis.
Bueno, vamos a hablar, Alberto, del discurso de Obama, la reacción que ha tenido. Ha dicho el presidente, ha anunciado que va a ampliar a territorio sirio la campaña de bombardeos que inició hace prácticamente un poco más de un mes contra posiciones de la milicia yihadista en Irak. Esto yo creo que es una novedad en el marco de todo esto contra el Estado Islámico.
Sí, precisamente yo creo que el discurso finalmente destacó una estrategia que va a aumentar el papel de los Estados Unidos en el Medio Oriente en estos momentos, pero de una manera que me recuerda a la estrategia del presidente George H.W. Bush en el año 1990, cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait, y el presidente Bush padre formó una alianza en la cual los estados árabes de la región, así como los estados aliados de Europa, jugaron un papel central. Y en este caso, pues eso es lo que contempla la estrategia del presidente, o sea, usar las ventajas que tienen los Estados Unidos, sobre todo su tecnología militar, sus capacidades de reconocimiento, de inteligencia, de entrenamiento, sus capacidades de poderío aéreo, y combinar eso con un programa para entrenar, equipar y habilitar fuerzas terrestres de aliados que quieren destruir al ISIS, como el grupo, el Ejército Libre de Siria, que también está batallando contra el presidente Assad en Siria, los kurdos y el ejército iraquí. Además de eso, ya la Arabia Saudita indicó ayer que va a abrir bases en su territorio para que las fuerzas especiales de los Estados Unidos puedan entrenar al movimiento de oposición de Siria para equiparlos y prepararlos para una campaña contra el ISIS y a la misma vez una campaña contra Assad.
Alberto, ya ha comenzado a dar frutos el esfuerzo de Estados Unidos para conseguir apoyos a esa coalición contra el Estado Islámico. Por ejemplo, Arabia Saudí ha aceptado ya albergar en su territorio bases de entrenamiento para los rebeldes sirios moderados y su vecino, así se está informando, su vecino Emiratos Árabes Unidos también se dice ahora en disposición de apoyar esa campaña. Pero dentro de todo esto también hay que destacar que China ha manifestado su apoyo al presidente Barack Obama en esta decisión de ampliar la campaña para acabar con el Estado Islámico.
Sí, exactamente, porque en realidad a los chinos les preocupa mucho el extremismo islámico, porque recordemos que un gran territorio de la China es la provincia de Xinjiang, en el oeste, donde hay una mayoría islámica, y a la China, y esa mayoría islámica tiene ansias de separarse de la China, de crear una región mucho más autónoma de la China, y a la China le preocupa que el ISIS y su ideología extremista islámica pueda llegar hasta Xinjiang y crear un movimiento radical, terrorista, extremista, que sería muy difícil para el gobierno de Beijing suprimir.
Y algunos analistas, Alberto Cole, están destacando la decisión de Obama de lanzar estos ataques dentro de Siria, que está envuelta en una guerra civil hace ya un poco más de 3 años, marcando un giro para él como presidente, ya que un año atrás rehuyó de llevar a cabo incursiones aéreas, de castigar, pues hay que decirlo así, ¿no?, al presidente sirio Bashar al-Assad por el uso de armas químicas contra su propio pueblo.
Sí, no, exactamente. El presidente Obama no quería hacer esto y ha sido criticado, yo creo que en parte por buena razón, por moverse con demasiada cautela y sobre todo porque hace un año, tras una línea roja, dijo que si Assad usaba armas químicas, los Estados Unidos tomarían medidas. Las usó y el presidente no lanzó un ataque contra el gobierno sirio. Esto le molestó sobre todo a los aliados árabes como la Arabia Saudita, los Emiratos, a Jordania, que querían ver una posición más fuerte contra el régimen chiita de Assad. Ahora bien, el presidente yo creo que finalmente se ha dado cuenta de que no puede cumplir su sueño. Su sueño era verdaderamente retirar a los Estados Unidos del Medio Oriente militarmente en gran parte y hacer un giro hacia la zona del Pacífico. Esa fue su estrategia, que la anunció hace 3 años muy claramente, pero se ha dado cuenta de que eso es imposible, que eso no, que en el mundo de hoy en día no lo puede hacer y que por lo tanto tiene que regresar al Medio Oriente, aunque como lo dijo él, no en la forma que lo hizo el presidente Bush hijo, con una invasión, con 180.000 tropas ni nada de eso, sino usando una estrategia mucho mejor calibrada y usando los recursos y las capacidades muy amplias de los aliados en la región que comparten el objetivo con los Estados Unidos de destruir este movimiento que no solamente es muy radical, sino que es muy violento y que tiene una ideología medievalista de crear un califato y que no tolera ningún tipo de discrepancia. Hemos visto, bueno, miles de personas siendo degolladas, crucificadas, asesinadas, incluyendo muchos musulmanes moderados. Entonces, esto hay que atenderlo. Y además de eso está el peligro de que el Estado iraquí se desmorone, se desintegre, lo cual a la larga solo beneficiaría a Irán y perjudicaría los intereses de los Estados Unidos y pondría bajo amenaza a la Arabia Saudita, que tenemos que recordar, continúa siendo un aliado estratégico de los Estados Unidos y fundamental por sus inmensas reservas petroleras.
Precisamente el presidente Obama lo que anuncia es que va a redoblar los ataques aéreos, que va a enviar asesores militares, pero que deja el combate sobre el terreno a sus socios árabes.
Exactamente, exactamente. La misión de los Estados Unidos en estos momentos será de tener más o menos entre 5 y 8 mil asesores. No van a estar en misiones de combate, simplemente asesores para ayudar a entrenar, a equipar, a ayudar a desarrollar sobre todo las capacidades de inteligencia, no solamente de recoger inteligencia, sino de coordinarla para entonces enfocar los ataques aéreos de las fuerzas estadounidenses en el aire contra puntos del ISIS como almacenes, concentraciones de armas, tropas, camiones, vehículos armados, todas estas cosas. Pero sí, los que van a disparar en el suelo, diríamos, las fuerzas terrestres, van a ser las de los kurdos, los iraquíes y los sirios, que por sus propias razones quieren destruir al ISIS y que tienen sus propios objetivos de fortalecer su posición en la región.
Alberto Cole, Rusia advierte también en medio de todo esto, ¿no?, después del discurso del presidente, la locución del presidente Obama, advierte Rusia de que sin el mandato de la Organización de Naciones Unidas, los bombardeos en Siria serían un acto de agresión. A la misma vez, Reino Unido dice que no va a participar en estos bombardeos en Siria.
Sí, primeramente, lo que ha dicho Rusia es irrelevante porque bajo la ley de las Naciones Unidas, todos los estados tienen el derecho a la autodefensa. Eso lo reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Los estados tienen el derecho a la autodefensa. En este caso, el gobierno de Irak, un gobierno soberano que no es títere de los Estados Unidos, es más, que tiene vínculos muy fuertes con Irán, le ha pedido a los Estados Unidos que lo intervengan, que asistan. El gobierno de Siria tiene una guerra civil en la cual ha perdido su legitimidad, no es el gobierno legítimo de ese país. Hay muchos países en el mundo que han reconocido a la oposición como el gobierno legítimo. Arabia Saudita, por ejemplo, no reconoce al gobierno de Siria como el gobierno legítimo. Y por lo tanto, bajo el derecho internacional, se reconoce también el derecho de asistir a movimientos beligerentes que están tratando de alcanzar su independencia, como es el caso del gobierno de la oposición del Ejército Libre Siria. Entonces, la posición de Rusia no tiene mucha relevancia. En cuanto al Reino Unido, la verdad es que es una tragedia. Yo creo que si hay un poco de aislamiento, de aislacionismo en los Estados Unidos, en la Gran Bretaña es mayor todavía. Y esto también está ligado con el tema de Escocia, donde va a haber un referendo muy importante la próxima semana, que los escoceses van a decidir si van a seguir siendo parte del Reino Unido o no. Y yo creo que el primer ministro Cameron se ha dado cuenta de que, bueno, Escocia en realidad es mucho más liberal, más pacifista, más socialista que el resto del Reino Unido. Y el primer ministro Cameron no quiere ofender ni quiere herir, ¿no?, las sensibilidades de los escoceses en un momento tan sensible, en el cual este referendo de la próxima semana está muy cerrado. Y él no quiere, como muchos británicos no quieren, que Escocia se separe del Reino Unido. Así que hay un factor ahí político doméstico muy importante.
Por último, el presidente Obama lo ha dicho, ¿no? Ha advertido que la destrucción del Estado Islámico tomará años, no meses.
No, indudablemente. Ya el presidente Obama ha dicho que, vamos, ha sugerido que probablemente su sucesor siga manejando esta estrategia. O sea, no va a ser ni de días, ni de semanas, ni de meses. Yo diría, en una forma realista, un año y medio al menos, porque estamos hablando no solamente de una estrategia militar, estamos hablando también a la larga de una estrategia política, porque el ISIS ha surgido dentro de un vacío, y el vacío, parte del cual los Estados Unidos tiene cierta responsabilidad de ello, es que el gobierno de Irak se constituyó de una manera muy estrecha bajo el primer ministro Maliki, que ya por suerte se fue del poder, y Maliki convirtió al gobierno de Iraquí en un gobierno chiita, excluyó a los sunitas y ha jugado un papel muy nocivo. Entonces, en este vacío en el cual los sunitas se han sentido excluidos del gobierno de Irak, el ISIS ha tenido mucha atracción. Y efectivamente, muchos de los guerreros, de los militantes de alto rango del ISIS, son ex oficiales del ejército iraquí, de tribus sunitas, que al darse cuenta que no tenían futuro en Irak, en las Fuerzas Armadas de Irak, en el gobierno de Irak, decidieron, pues bueno, lanzarse por su propia aventura a apoyar al ISIS.
Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Alberto Kohl, muchísimas gracias. En los próximos días estaremos nuevamente contactándote para analizar un poco más cómo marcha todo esto.
Con mucho gusto y hasta luego.
Bueno, conversábamos con Alberto Kohl, director de Estudios Legales para Europa y América Latina de la Universidad de DePaul en Chicago y ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos. Bueno, punto final al programa. Gracias, Alberto Kohl. La producción es de Johnny Hilfer, la asistencia técnica de Mai Vázquez. Yo soy José Luis Ramos. Mañana, si Dios quiere, de vuelta acá.